Muy bien, hermanos. Continuamos en esta noche con el estudio de Apocalipsis. En el primer capítulo, la semana pasada, llegamos hasta el versículo 8. Cristo proclamándose como el Todopoderoso. Recuerdan que el libro de Apocalipsis nos cuenta la revelación de Cristo. Y todo lo que vamos a estar leyendo en esta noche, al terminar el capítulo 1, es la revelación de Cristo y el Cristo resucitado. Y vamos a estar mirando la revelación de Cristo. ¿Recuerdan? Juan está en la isla de Patmos, empezando con el versículo 9. Para este tiempo se cree que todos los apóstoles, los originales apóstoles, ya todos han dado su vida por la causa de Cristo, ya están muertos, han llegado a ser mártires. Todos se creen que habían sido sentenciados a la muerte por medio del gobierno romano. Y Juan, él es el único que queda. Se cree que Juan, cuando recibe esta revelación, aproximadamente tiene la edad de 90 años, por allí. Él es el único que queda. Y Juan se encuentra en la isla de Patmos, como lo estudiamos la semana pasada. Fue sentenciado a la isla, no por criminal, sino por predicar el evangelio de Cristo. Así que él está allí y él está por recibir palabra de Dios y testimonio del Cristo resucitado. Y luego empieza o continúa diciéndonos lo que sucedió en la revelación de Cristo. El versículo 9, Juan se identifica como yo, Juan, vuestro hermano. Al identificarse como hermano, se está identificando como el cuerpo de Cristo y la hermandad que se ha desarrollado a través de los años. Él se está identificando con el cuerpo de creyentes. Se está siendo, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y es a través de la sangre de Cristo que nos reúne y nos hace como familia del Señor. Este es el porqué en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra, el hermano. La palabra hermano en el griego simplemente significa desde el mismo vientre. Y al verlo en una manera espiritual, sabemos que todos somos nacidos de Dios. Al entrar a la familia del Señor, creemos en la regeneración o el nacer de nuevo. Y todo aquel que es nacido de nuevo es nacido del Espíritu de Dios. Hemos nacido en el Espíritu de nuevo y ahora formamos parte de la familia del Señor Jesucristo. Y nos podemos identificar como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Juan, identificándose con las siete iglesias de Asia Menor, se identifica como hermano, y luego no solamente como hermano, sino dice, coparticipe. Coparticipe. Él está hablando de una participación. Y podemos ver en este versículo el resumen del tema del libro de Apocalipsis. Y cómo Juan ve las cosas o la revelación que él está por recibir. Y él se identifica no solo como hermano, pero coparticipe en tres cosas. Número uno, en la tribulación. En la tribulación. La tribulación en la cual Juan se está identificando. Y él, al final de esas tres cosas, podemos ver que él se está identificando con Cristo o coparticipante con Cristo. Identificándose Juan como la iglesia o representante de la iglesia, uno de los ancianos ahora, mientras él escribe y él recibe esta revelación, representante de la iglesia, Juan como apóstol nos está diciendo que nosotros como la iglesia también somos copartícipes de Cristo, de Juan, de Pablo y todos los apóstoles, toda la iglesia en la tribulación. La tribulación de una persecución continuo que la iglesia va a tener que perseverar hasta el fin. No solamente la persecución que se graba en los primeros 30 años o lo que podemos ver en el libro de Hechos, no esa solamente la persecución, pero es una persecución continua. Cristo fue o tuvo que pasar por tribulaciones, y porque Cristo tuvo que pasar por tribulaciones, también la iglesia espera pasar por tribulaciones. En Hechos capítulo 14, versículo 22, el autor describe diciendo estas palabras: a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y el que le dijo que ser cristiano iba a ser una cosa fácil, le dijo una mentira. Porque el ser cristiano, vamos a pasar por tribulaciones. Y estamos seguros que a través de las tribulaciones, Dios está produciendo en nosotros paz, seguridad, confianza en Él y más que nada paciencia. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución. Y el autor de Romanos llega a la conclusión que nada nos separará del amor de Cristo, ninguna tribulación. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorio con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Así que estemos seguros que vamos a pasar por tribulaciones. Y cuando estemos pasando por tribulaciones, somos copartícipes de la tribulación de Cristo Jesús. La tribulación con nuestro hermano Juan. Y no solamente una persecución continua de la iglesia, pero también la tribulación de los últimos días. Primera de Tesalonicenses, versículo 1, o capítulo 1, versículo 6, dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 4 dice: porque también estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 al 10 nos habla de la persecución que la iglesia estaba pasando. Dice: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Va a haber tribulación. Y al pasar por tribulación, Cristo nos asegura, porque Él pasó por la tribulación, no nos preocupemos, porque Él venció al mundo y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos soportar en tribulación. Yo, Juan, vuestro hermano y coparticipe en vuestra tribulación. Pablo está diciendo que nos unimos en el sufrimiento. Yo estoy sufriendo en la isla de Patmos, dice, y ustedes allá en Asia Menor, perseverar en la persecución y en la tribulación. Pablo expresó a los colosenses en el capítulo 1, versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, nuestros ojos están fijos y puestos en Cristo Jesús, nuestro gran modelo. Mientras Él pasaba por las tribulaciones de este mundo, podemos ver que Él perseveró, y porque Él perseveró, nosotros también tenemos la esperanza y el poder del Espíritu Santo para ser copartícipes en la tribulación de Cristo. Sigue diciendo Juan: En el reino, el reino y el Mesías es el rey tomando el trono de David. Él se está identificando con un reino. Las primeras palabras de Juan el Bautista, el profeta, que decía: arrepentidos porque se ha acercado el reino de los cielos. Este reino es un reino distinto, no es un reino como usted y yo lo conocemos, como un reino terrenal, sino este es un reino espiritual que un día Cristo lo va a establecer como un reino terrenal, donde Él y yo estaremos, y usted también estaremos, gobernando por 1000 años. Pero por ahorita es un reino espiritual, donde nuestro rey es el Mesías, es Cristo, y nosotros somos su pueblo. Y mientras nuestra vida está centrado en el reino, y todo lo que hacemos tiene que rodearse para el reino de Dios, no estableciendo y no buscando establecer nuestro propio reino, sino el reino de Dios. No estamos aquí para hacer nombre para nosotros mismos, sino para exaltar el nombre de Cristo, que es exaltado sobre todo nombre. Porque el reino le pertenece a Cristo, y Él es el rey, y usted y yo somos sus siervos. Y Juan se está identificándose copartícipe, y la iglesia se identifica como participantes de la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Ahora, esto es algo que usted y yo luchamos: tener la paciencia. Como quisiéramos tener la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Soportar a aquellos que nos persiguen. Poder soportar a aquellos de cabeza dura. De poder tener paciencia. Pablo habla extensamente de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Tanto fue la paciencia, o aquí podemos usar lo que es la palabra upomone, que es la perseverancia, o el permanecer, o el seguir luchando hasta el fin, que Él llegó a obedecer hasta el final. Él sobrellevó la cruz del Calvario para pagar el pecado de los pecadores, nosotros. Y en la cruz, estando clavado en la cruz, una de las siete últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué paciencia! ¡Qué perseverancia! Teniendo el poder de llamar un ángel o miles de ángeles, pero solo un ángel podía terminar con todos los que estaban ahí en ese día y mucho más. Pero oró por ellos, intercedió por ellos, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que pudiéramos tener esa misma paciencia, aunque a veces la gente que nos hace las cosas sí saben lo que hacen. Pero podamos decir: Padre, perdónalos. O Padre, ayúdame a perdonarlos. Ayúdame no tener en contra de ellos. Pablo habla también a la iglesia directamente, que nos soportemos los unos a los otros, que mantengamos paciencia, aún con los de cabeza dura. La perseverancia, o la paciencia de Jesucristo, es una palabra muy importante en el mensaje de Apocalipsis. Y estas tres cosas que Juan menciona llegan a ser el tema central de Apocalipsis: la tribulación, el establecimiento del reino y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Tan importante la palabra perseverancia o paciencia en el mensaje de Juan al escribir Apocalipsis, que él lo usa siete veces en el libro de Apocalipsis. En el versículo 1, el versículo 9 del capítulo 1, ya lo leímos. Y luego mira en el capítulo 2. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El capítulo 3. El capítulo 3. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia. En el versículo 19. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El capítulo 13, versículo 10 dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. El capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que es importante la paciencia o la perseverancia, porque aquel que persevere hasta el fin, ese recibirá ¿qué? La corona, la perseverancia. O la paciencia de Jesucristo es tan importante para la iglesia de hoy. Sigue diciendo Juan. Identificándose con Cristo. Y él nos relata por qué él está en la isla de Patmos. Por la causa de la palabra de Dios. Y por atestiguar de Jesucristo. Dice Jesucristo. Y mira la posición en la cual él se encuentra cuando él recibe la revelación de Cristo. El versículo 10 dice: yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Para poder recibir palabra de Jehová, revelación de Jehová, tenemos que mantenernos en el Espíritu. Pablo habla extensamente de vivir en el Espíritu, de rechazar los deseos de la carne, sino viviendo en el Espíritu Santo. Esto es importante y esto es clave por la cual Juan recibe la revelación. Él no está buscando los deseos de la carne, sino él está en el Espíritu. Juan no podía estar unidos con los hermanos, adorando al Señor en la casa de Dios. Él estaba solo, apartado en una isla, pero aún estando en la isla, él estaba en el Espíritu. Aparte de, afuera de la iglesia, es fácil estar en el Espíritu dentro de la iglesia, pero cuando estamos apartados, ahí viene el reto de aprender cómo vivir y cómo estar en el Espíritu. Pablo nos menciona la importancia de vivir y estar siempre constante en el Espíritu, orar sin cesar, orar sin cesar, orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu. Cristo dijo: Dios está buscando a aquellos que le adoran en Espíritu y en verdad. Es importante el concepto de que el creyente y la iglesia aprendamos cómo caminar y cómo vivir y cómo estar siempre en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Y no solo eso, sigue la palabra diciendo: en el día del Señor. En el día del Señor. Esta es la posición que Juan se encontraba cuando recibió la revelación de Cristo en el Espíritu y en el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Bueno, la Biblia nos enseña, el día del Señor puede ser dos cosas. La primera puede ser el día de la venganza del Señor o el día del juicio. Pero él no está hablando del juicio porque él está recibiendo una revelación del juicio. La segunda ocasión o la segunda definición del día del Señor de acuerdo a la palabra es el día que apartamos dentro de nuestra semana para adorar a Dios. El término o el origen de este término, primero para el judío era el sábado. El sábado era el día del Señor. Y algunos han debatido esto por años y siguen debatiendo. Si usted pasa por la Dinah Shore, ahí hay un rótulo que dice: el día del Señor, sábado o domingo. Y todavía siguen debatiendo cuál es el día del Señor, sábado o domingo. Bueno, nosotros creemos que de acuerdo al Nuevo Testamento y la iglesia que fue escogido por el Señor, ya no, nosotros no somos Israel y en ninguna manera reemplazamos a Israel y las bendiciones que Israel va a recibir, hablando del judío. Nosotros como gentiles hemos sido escogidos por Dios para formar la iglesia. Creemos que nuestro día del Señor es el domingo. El domingo fue el día que Nosotros creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. El día domingo es un día muy especial. Cuando yo crecía, era niño, el día del domingo era algo muy sagrado. Hoy en día ya no es tan sagrado. El día domingo lo usamos como fin de semana. Y está bien no dedicárselo al Señor, y está bien ir y salir de viaje y estar en otros lugares menos la casa del Señor. Pero en aquellos tiempos, me acuerdo que el día del Señor era un día muy sagrado, un día que se dedicaba a estar en la presencia del Señor juntos los hermanos. Me acuerdo que empezábamos servicio, escuela dominical, y todos iban a sus clases. Pasaban los niños antes de que despedirlos y cantaban, decían un versículo de la Biblia, cantaban un cántico o dos, los mandaban a la clase. Teníamos escuela dominical, después de la escuela dominical entrábamos y teníamos otro servicio general juntos. Y pasábamos el tiempo en la casa del Señor. Y luego en la tarde había que regresar porque era el día del Señor. El día dedicado para adorar al Padre Celestial. Yo sé que a veces es imposible por causa del trabajo y otras cosas que suceden durante la semana. Emergencias, qué sé yo, cosas que entre la familia, pero hay que dedicar un día de nuestra semana para recibir y estar en el Espíritu y estar con los hermanos juntos en armonía para recibir revelación de Dios, para adorarle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas en esa semana, para darle gracias que Él nos salvó y Él nos guardó y Él cuidó de nuestros hijos y nos dio de comer y puso un techo sobre nuestra cabeza y nos dio cobijas para cobijarnos y un aire acondicionado para darnos a buen aliento, y nos dio un sofá y una tele de 72 pulgadas y le damos gracias al Señor. Lástima que los domingos en la noche ya no es tan importante y estamos mitad de la congregación. Pero gracias a Dios porque todavía hay aquellos verdaderos discípulos de Cristo que han dedicado el día del Señor todo el día, porque todo el día es el día del Señor y se lo dedicamos a Él, y estando en el Espíritu juntos los hermanos recibimos revelación de Dios acerca o a la palabra del Señor y somos bendecidos, refrescados para poder empezar la semana con mucha energía, con palabra de Dios, con nuevas fuerzas para poder enfrentarnos a lo que nos espera durante la semana. Este es el día del Señor. Se cree que el día de Pentecostés fue un domingo. El día de Pentecostés fue donde nació la iglesia. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y mira, el primer culto estaban 120. Y durante el culto recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas humanas. Y los que estaban ahí alrededor decían, ellos están hablando en mi lenguaje. Y oyeron el mensaje del Evangelio en su propio lenguaje. Y luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale fuera y empieza a predicar. Y 3,000 se añadieron a la iglesia en el día del Señor. La posición para poder recibir revelación de Jesucristo es practicar el día del Señor y siempre caminar en el Espíritu. Y luego sigue Juan diciéndonos, en el día del Señor oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El 11 que decía. Trompetas son mencionados muchas más veces en el libro de Apocalipsis que en cualquier libro de la Biblia. La trompeta en el libro de Apocalipsis se asocia con las últimas cosas de la revelación de Dios y el juicio de Dios. Es interesante que la nube de la gloria del Señor es la imagen más básica en la Biblia en relación con el juicio de Dios. La nube de la gloria. Cuando en el Antiguo Testamento se presentaba la nube de la gloria del Señor, siempre la Biblia nos daba tres imágenes. Cuando caía la gloria del Señor o el Espíritu del Señor en relación a la trompeta, el juicio del Señor, la revelación. Y cuando la nube caía sobre el tabernáculo, el pueblo sabía que Dios estaba revelándose al sumo sacerdote. La gloria del Señor, la presencia de Dios. Y siempre se ha relacionado en la Biblia con tres imágenes. Número uno, el Espíritu. El Espíritu. Esto es importante. Cuando se menciona el Espíritu, también se menciona el día. El Espíritu estaba presente. El día o la luz. Ahora que la luz del día nació de Dios mismo, quien es la luz. La Biblia dice que cuando el pueblo caminaba en el desierto. Ahora, ¿recuerdan? En el desierto no hay muchos árboles que dan sombra, pero la nube cubría sus cabezas. Les daba sombra donde quiera que fueran. Y de noche una columna de fuego alumbraba su camino. La luz, siempre Dios se identifica con la luz. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz en Apocalipsis, en el Nueva Jerusalén. La luz es Cristo, donde no habrá necesidad ni de luna ni del sol, porque Cristo alumbrará. La luz siempre se relaciona con la presencia de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, su rostro era radiante de la gloria del Señor. Entonces entendemos que siempre está el Espíritu, el día o la luz. Y luego también hablan de la voz. La voz. Que muchas de las veces sonaba o resonaba como trompeta. En Éxodo 19. Del 16 al 19, pero solo voy a leer el 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Han oído los truenos? Asustan a veces. la voz de Dios. Hay veces que Dios habla en una voz pasible, pero cuando Dios hablaba con Moisés era una voz tronante, voz de trompeta, voz audible, voz, una gran voz, dijo Juan en el Apocalipsis. Tal vez te puedas acordar de las tres imágenes que acabo de mencionar en el jardín de Edén. El hombre Adán, la mujer Eva, escucharon el sonido, la voz de Dios que se paseaba o que caminaba entre el jardín. Esa palabra en hebreo es rúa, que significa espíritu. Y ese pasaje deberíamos de leerlo de esta manera: en el espíritu del día. El espíritu en el día se paseaba. No era una voz pasible, una voz refrescante, how do you say wind? Me quedé. Un viento pasible, refrescante. Era la voz de Dios, la voz audible de Dios, explosión, un trueno de Dios. Con razón se escondieron. Al oír que Dios, Padre del cielo, Creador, se acercaba a Adán y Eva y escucharon la voz del Señor. Adán, ¿dónde estás? Cuando hablamos de la voz de Dios y las trompetas, un gran sonido. Y luego el versículo 11 de Apocalipsis. Esta voz resonante, gran voz, como de trompeta. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Regresamos al 8. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínense al escuchar una gran voz como de trompeta detrás de ti. Yo no sé si le han asustado alguna vez. Por atrás, por detrás, llegan y te gritan y nos asustamos. A veces ando con el soplador caminando y no oímos nada, y luego viene de repente un cliente y nos toca, y cómo espanta. De oír la voz de Dios Jesucristo decir: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y luego el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y el 12 ya lo leímos. El último versículo de este mismo capítulo, el versículo 20, nos da el simbolismo de las siete iglesias, que son las siete iglesias de Asia Menor. Dice: el misterio de las siete estrellas, versículo 20, que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, Las siete estrellas son los ángeles o los pastores de las siete iglesias, cada pastor. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y esas siete iglesias se menciona en el versículo 11, las estaremos estudiando uno por uno en las próximas semanas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que eran iglesias que existían en aquel entonces en Asia Menor, que han llegado a representar épocas, que ya lo hablamos la semana pasada, épocas de la historia de la iglesia en la cual ahora estamos viviendo una de ellas. Pero ¿por qué las iglesias son representados como candeleros? La función principal de la iglesia es de alumbrar el mundo o en medio de un mundo oscuro lleno de pecado. El candelero representa la luz que la iglesia debería de resplandecer. En Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué existe la iglesia? El versículo 16 nos dice que alumbremos vuestra luz delante de los hombres. La iglesia existe para hacer luz en medio de la oscuridad. Que nosotros no caminemos en la oscuridad. Pablo habla y menciona de noche. Los que andan de noche están escondidos. Pero los que andan en luz representan la luz. Y la luz que es Cristo Jesús. Que alumbremos. Para que vean vuestras buenas obras. Mira lo que dice allí. No para que vean que somos salvos, sino que vean vuestras buenas obras. Yo sé que no somos salvos por vuestras buenas obras, pero vuestras buenas obras es producción de nuestra salvación. Santiago dice lo mismo: fe sin obras es una fe muerta. Para que ellos sepan que tenemos fe en Cristo Jesús, que andemos en buenas obras o demostrando las buenas obras, a fin de que ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siete candeleros, siete iglesias de Asia Menor. Son las siete épocas de la historia de la iglesia. Y hoy estamos viviendo en la última. Y creemos que hoy está más cerca la venida del Señor más que ningún otro tiempo. Y deberíamos de caminar demostrando nuestra luz. No escondida, sino demostrar a todo el mundo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y tal vez el día que el Señor nos lleve a su gloria, ya no habrá luz, sino oscuridad y tribulación y angustia, y el juicio de Dios se revelará sobre todo aquel que rechazó a Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Pero ahora, mientras estamos aquí, deberíamos de demostrar las obras para que ellos sepan y entiendan y glorifiquen quién es vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos leyendo. En el versículo 13 hasta el 16 nos da la única descripción física de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo quiero que noten que los evangelios nos contaron de la historia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Lucas dice, y el niño crecía y se fortalecía. Y luego llega a la historia a contar desde cuando Cristo fue llevado al desierto por ser tentado por Satanás. Y nos cuenta toda la historia de Jesús, los cuatro evangelios. Y ninguno de los cuatro evangelios nos dan un cuadro de cómo es Jesús. A mí me gustaría saber cómo es Jesús. Lo tenemos pintado como una barba, de piel blanca, pelo largo. Lo tenemos pintado con sus batas blancas, vestiduras. Pero nunca nos dan un cuadro de cómo es Jesús. Nosotros pensamos que Jesús es mexicano. Es hispano. El afroamericano cree que Jesús fue negro. Y él se identifica con su cultura. Queremos que Cristo sea nuestra cultura, nuestra raza. Pero ahora Juan está por describirnos físicamente la imagen de Cristo glorificado, que no se parece a ninguna foto que usted y yo hemos visto. Y luego, noten que primero Juan oye y luego ve. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, él nos dice que él escribe las cosas y testifica a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este mundo o de este libro. Si alguno no añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Brinca al versículo 8, porque es el versículo 8 que quería leer. Mismo capítulo 22. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero lo principio es, oyó y luego vio. Y ahora Juan, regresando al capítulo 1, está por darnos una descripción de Cristo. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo describiéramos a Jesús a uno que no está convertido? Juan nos está por darnos esta imagen de Jesucristo. Al voltearse y ver quién hablaba, vio los siete candeleros, y en medio de los siete candeleros está Cristo. A uno semejante a qué, el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es el título dado al Señor después de su glorificación, ¿no? Después de la resurrección de Cristo, se cree que Cristo resucitó y se le entregó un cuerpo glorificado. Y ese es el título que se le dio al hijo, a Jesús, Hijo del Hombre. En Hechos capítulo 7, versículo 56, dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cristo, fue Cristo el resucitado, Cristo el glorificado, el que le aparece en toda su gloria. En el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el Mesías o el Hijo del Hombre aproximadamente 88 veces. Daniel hace referencia del Hijo del Hombre en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Y más que nada, el título del Hijo del Hombre era un título mesiánico, o decir que este es el Cristo, el Salvador, aquel que se le fue dado el dominio y la gloria y un reino. Cuando se usa la frase o el título, el Hijo del Hombre, se usa como proféticamente de Él mismo, Cristo, el Mesías, el Dios Todopoderoso. Pero también se refiere que Cristo, mientras Él estaba en la tierra, fue hombre. Aquí miramos la deidad de Jesucristo, siendo hombre, pero siendo Dios a la misma vez. En su carnalidad fue tentado, lloró, tuvo hambre, tuvo compasión, todas esas expresiones humanas, pero en su deidad sanó, multiplicó, predicó el evangelio, el Espíritu de Jehová estaba sobre él, resucitó los muertos, él fue resucitado de entre los muertos, sanó, restauró, perdonó pecados, porque él es Dios. Y cuando estaba aquí sobre la tierra, él también fue hombre. Y nos presenta la humanidad de Jesucristo. Y luego dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esto es precisamente la forma en la cual se vestían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí se está identificando a Cristo como con el ministerio sacerdotal, el sumo sacerdote. En Apocalipsis se presenta a Cristo en sus tres formas: como sacerdote, como profeta y como rey. Pero aquí estamos mirando su función de sumo sacerdote, o representándose su sacerdocio. En Éxodo 28 hace referencia de las vestiduras del sacerdote. Pero mientras Cristo dejó la tierra, fue al cielo a estar a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo y lo que Él sigue haciendo hasta hoy en este día? Sentándose, esperando la hora de su venida. No, hay tres funciones que Él está haciendo mientras Él cumple su rol de sumo sacerdote número uno. Y está intercediendo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice que Él intercede por los santos. Estoy contento al saber que Cristo intercede por mí. Dice, viviendo siempre para interceder. Cristo está intercediendo por ti. No solamente soy salvo, no solamente soy salvo completamente, pero la vida eterna empezó por cuando yo recibí mi salvación. Y la única manera que yo voy a seguir obteniendo y voy a obtener mi salvación hasta el final es que Cristo siga intercediendo por mí, porque no soy perfecto. Y Él cumple su rol intercediendo por nosotros. Número dos, intervención. Nuestro gran sumo sacerdote constantemente en el lugar santísimo, aplicando la sangre. Él aplicó la sangre a nuestros pecados. Juan en su primer epístola, en el capítulo 1, versículo 9, que dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Cuando alguien es nacido de nuevo, podemos decir que Cristo pagó la deuda una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. La verdad es que Cristo no tiene que seguir muriendo. El sacrificio fue perfecto, que Él solo tuvo que morir una sola vez para entregarnos la salvación que podemos recibir, y salvación, y no solo eso, sino vida en abundancia. Y luego inspección. En versículo 13, como sumo sacerdote nos inspecciona. Mira que en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 1, Él está en medio de los siete candeleros. Está observando. En el capítulo 2, versículo 1, Él está caminando alrededor y entre ellos. Él está inspeccionándonos como sumo sacerdote. Y como uno de los funciones del sumo sacerdote del Antiguo Testamento era de derramar aceite y recortar las mechas. Todo lo que hacemos en nuestra vida y todo lo que se hace en Templo Victoria no tendrá ningún valor eterno si no fuera por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado en la Biblia. Tiene muchas representaciones, pero uno de ellos es el aceite. Usted sabe que es Cristo que nos bautiza con el Espíritu Santo. Y constantemente nos está inspeccionando como sumo sacerdote. Y dice, ese necesita un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Aquel que se le está acabando el aceite, voy a darle una doble porción. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio? Y 5 se le estaba acabando el aceite y fueron a las 7:11, a las 7:11. A buscar aceite y no encontraron, y se fueron a la Walmart porque ahí venden todo. Y cuando regresaron, se habían quedado allá atrás. Ya había cerrado la puerta, había llegado el novio y las 5 que estaban llenos de aceite, llenos del Espíritu Santo, habían aprendido a caminar en el Espíritu, como Juan nos dice en el versículo 9, andando en el Espíritu en el día del Señor. Recibí la revelación. Solamente la iglesia que ha aprendido a caminar en el Espíritu y buscar el bautismo fresco del Espíritu Santo, es Cristo que nos bautiza. Y solo aquel que anda en el Espíritu se irá con el novio. Y aquellos sin aceite se quedaron secos y se quedan aquí para pasar por la tribulación. Habrá esperanza, pero Cristo ahora está inspeccionando la iglesia. Y lo que está mirando en la iglesia de hoy en día, está buscando una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero la iglesia está toda arrugada y toda manchada. Porque han dejado de predicar la importancia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, el andar en el Espíritu Santo. Y no es el hablar en lenguas, sino es tener poder para ser testigos de quién es Cristo en nuestra vida. Y Cristo está inspeccionando, derramando aceite fresco, ungiéndonos y purificándonos del pecado del mundo, y está limpiando la iglesia para venir a recogerla. Seguimos leyendo. Y ceñido por el pecho, versículo 13, con un cinto de oro. Solamente los reyes usaban cintos de oro. Esto nos habla de la realeza de nuestro Señor, que Él es rey, Él es Señor, Rey de reyes, Señor de señores, de todo el universo. Y luego sigue diciendo el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. La blancura de sus cabellos nos habla de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino corresponde más allá a su eternidad, porque Dios es eterno, es el principio y el fin, Él es el primero y el último, Él es el alfa y el omega, el que es y el que era y el que ha de venir. Y habla de su eternidad. En Daniel capítulo 7 versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cristo es santo. Hablando de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Él nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Y seguimos leyendo, dice: sus ojos como llama de fuego. Este es simbolismo de la omnisciencia de Dios, que todo lo penetra, todo lo sabe. El Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esto habla de que Dios todo lo sabe. Por eso el mensaje a todas las iglesias, el capítulo 2, versículo 2 y el 9 y el 13 y el 19, el capítulo 3, versículo 1, 8 y 15, Cristo dice a las siete iglesias: yo conozco tus obras. Yo veo el simbolismo aquí, que la penetración de los ojos de Jesús, más allá que una visión de rayos X, más allá de lo que de las habilidades de Superman, que sus ojos ven hasta lo más íntimo de mi ser. No puedo pretender ser algo que no soy delante del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Los ojos de Jesús. Y luego sigue diciendo, además, en el versículo 15: y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno. Esto nos habla de la potencia con que destruye todo lo que pisa. Dios es fuego consumidor. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Habla de su poderío. Nos habla de su juicio. Nos habla que Él persigue al maligno. Él busca juicio para aquel, dice la palabra, mía es la venganza. Y luego dice, sigue diciendo su voz, versículo 15, como estruendo de muchas aguas. Usted sabe que la voz de Dios no puede ser callada. La voz de Dios es penetrante. Uno no puede cerrar sus oídos a la voz de Dios. Así como impresiona el ruido de las fuertes olas del mar que azotan contra las playas, usted puede taparse los oídos, pero todavía sigue oyendo. Así es el estruendo, el poderío de la voz de Dios, de la voz de Dios. Así como impresionan las grandes caídas de aguas por el ruido que hacen, así es la voz de Dios. Y la voz de Dios no puede ser callada. 16, y tenía a su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias de Asia Menor. De su boca salía una espada como una espada aguda de 2 filos. Se está refiriéndose a lo penetrante que es la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El sol que resplandece. Malaquías capítulo 4 habla del sol de justicia y nos habla que aquel que le ha servido, que ha escogido a Cristo como su Mesías, vendrá el sol de justicia y nos sanará. Pero también vendrá el sol penetrante y quemará al hombre, y ni así glorificarán al Señor. El poderío, el resplandecer de la fuerza del Señor. Por eso en Apocalipsis 21 dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero, y Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Quién puede describir la gloria del Señor? Los hombres que han visto han caído casi muertos. Isaías nos habla en el capítulo 6 de su libro, de su profecía, cuando él vio el trono y la gloria del Señor. La cara de Moisés resplandecía y aún tuvo que taparse la cara cuando solo vio la espalda del Señor. ¿Quién soportará? Dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Y con esto termino. Cuando Cristo murió, dice la Biblia, Pedro en su segundo capítulo del libro de Hechos, él explica lo que Cristo hizo al morir. Y en el día de Pentecostés, Pedro declaró estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por él, determinado, consejó y anticipó conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por la cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu ojo vea corrupción. Jesús desciende al infierno y predica a aquellas almas que estaban en su prisión. Y cuando él ascendió, levantó a aquellos que estaban cautivos. Y él agarró las llaves de la muerte y del infierno. Y porque él tiene el poder para resucitar, un día él resucitará a aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Ahora, ha habido muchos que han clamado que van a regresar después de la muerte. El mentado Houdini decía siempre: yo voy a resucitar de entre los muertos. Y él nunca, hasta ahorita, ha resucitado. Dice que lo amarraron y lo enterraron en la tierra. Tenían un teléfono. Su cuerpo para hablar cuando él se soltaba y lo iban a sacar. Y hasta ahorita él todavía no ha llamado. Este no pudo escapar la muerte, pero Cristo escapó la muerte. Y él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y ese mismo Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos, porque no era posible que la muerte podía detener la vida que había en Cristo Jesús. Y él vive, y ahora él vive en nosotros. Y porque él vive, nosotros tenemos promesa de tener vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Para todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso le alabamos, y por eso le glorificamos. Porque ni Mohammed, ni Buda, ni los mil dioses de Buda y el hinduismo han podido resucitar de entre los muertos, pero nosotros alabamos a aquel que ha resucitado de entre los muertos, aquel que tiene el poder sobre la muerte y el infierno, y Satanás tendrá su destino un día, aquel en que esperamos que un día viene por su iglesia. Ese es el que usted y yo le alabamos en este día. Y te adoramos, Padre, por quién eres. Y te bendecimos, Señor, por la revelación de Cristo.